Hola y bienvenidos a un nuevo podcast de xavi74.com.es. Hoy estamos a 5 de julio de 2018 y bueno, llevo unos cuantos días sin grabar. Lo que pasa cuando uno está un poco más relajado y tiene, no es que más tiempo libre, sino que más tiempo libre para dedicar a tu hijo, entonces no tienes tiempo a veces para grabar, ¿no? Pero bueno, sí que tenía cosas pendientes en mente. Una de ellas es, pues bueno, lo de los 9 ceros, por lo visto, de Movistar, que es el identificador de llamadas, no solo afecta a las centralitas Asterix, sino que también a teléfonos normales y corriente. Por lo visto, ellos, los técnicos, dicen que es porque han cambiado de plataforma y entonces gente que no estaba pagando el identificador de llamada los encauzan por otro servidor y les enmascaran la, en vez de desconocido, que le aparezca los 9 ceros. No sé, supongo que porque lo han cambiado de servidor, y en cuanto demos en qué servidor es el que está el servidor que están, bueno, que no han publicado, porque el telefónica.net no está publicado, está oculta a los DNS, y bueno, ahí hay una movida para poder realizar llamadas salientes y entrantes, y bueno, hasta que no se sepa cómo funciona, pues en estos momentos o pagas el identificador de llamada o no lo ves, ¿no? Pero bueno, yo ya me he ido de Movistar y a mí eso ni me va ni me viene. Es una operadora que, bueno, ha sacado, no sé si sabéis, O2, es la low cost de Telefónica, y en vez de pagar los 5 euros que van subiendo cada 2x3, pues 5, no sé, o más, porque si vas a sumar identificador de llamada y tal, pues a lo mejor se te van 10 euros al mes en tonterías, ¿no? Y bueno, el caso es que a día de hoy, pues ellos sacan las llamadas a través de este servidor y te enmascaran el identificador de llamada con 9 ceros y no sabes quién te está llamando, ¿no? Esto es un problema, pero que ya os digo, en el momento que pagas, pues te deben cambiar de servidor o de alguna otra manera, y la máscara que te pone del Caller ID, pues se ve reflejada correctamente, ¿no? En realidad, la voz IP no se tendría que poder manipular el Caller ID, pero sí que es posible, y más si ellos son operadores, ¿no? Supongo que, bueno, alguna solución se encontrará tarde o temprano. No he investigado más porque, ya os digo, no estoy en esta operadora, y supongo que con el tiempo daremos con la solución. Pero bueno, cambiando un poco el tercio del tema, quería hablaros sobre Asterix y un enlace móvil que estoy configurando, el MV Portage 370. Hay varios modelos, de una SIM, de dos SIMs y de tres SIMs. Y bueno, es un aparato que parece fácil de configurar, pero cuando, no sé por qué, hay cosas que se desconfiguran y no entiendo qué es lo que pasa, pues hará una cosa muy extraña. Tú, el enlace móvil, tú recibes la llamada por GSM y se la tienes que pasar a una extensión de la centralita. En este caso he utilizado la extensión 500. Entonces, cuando los otros teléfonos reciben la llamada, en vez de presentar el Caller ID original, les presenta el Caller ID de la extensión 500. Eso quiere decir que la extensión 500 se está quedando el Caller ID original. Un fastidio, pero bueno. Tengo que mirar por qué está pasando esto, porque antes no lo hacía. Sí que también partíamos de un plano que solo había una troncal y un enlace móvil. Ahora hay dos troncales y un enlace móvil. Y también he tenido que separar las dos líneas de las dos troncales, en este caso, para que no se mezclen las llamadas en el mismo software. Quiero decir, un departamento, pongamos que es el de taller y el otro es el de recambios. Bueno, no es muy válido este ejemplo, ¿no? Unos taller y otros administración, por ejemplo, y para que no se mezclen las llamadas, lo que he hecho es que unas extensiones empiezan por 3 y otras empiezan por 2, y entonces la de las 2 son las del taller y las del 3 son de administración. Entonces cada uno sale por su troncal y no se mezclan, y el cliente se piensa que llama a empresas distintas y es la misma, ¿no? Es lo que tiene las centralitas, que tú puedes pensar que estás llamando en una gran empresa y a lo mejor lo maneja una sola persona, o sea que es increíble, ¿no? Te pueden poner ahí un IVR con varios departamentos y siempre te contesta el mismo o 2 o 3 personas, pues ya te puedes imaginar. Pero bueno, el caso es que es bastante curioso, y sobre todo el funcionamiento de este enlace móvil no lo habían configurado yo nunca, pero por lo visto pues tiene estas historias que no sé por qué, a veces aparece el Call ID, a veces no, y bueno, habrá que ver si Movistar o el proveedor de telefonía ha hecho alguna modificación en el Call ID para que no se pueda mostrar. No lo sé, ya investigaré y ya os contaré. ¿Y qué más os iba a contar? Ah, sí. Sí, ya me acuerdo. Hoy he recibido un correo electrónico de Synology, del cual te dice: ponga la Surveillance Station, que es el sistema de videovigilancia de Synology, y me ha hecho gracia, ¿no? Dice: vigílalo desde cualquier sitio, pero yo ya lo estuve viendo en su día y el sistema de Synology es bastante cerrado. ¿Por qué? Porque te limita a unas determinadas cámaras y no todas son válidas para que funcionen. Por ejemplo, te has de gastar bastante más dinero que, por ejemplo, en las cámaras de Xiaomi, ¿no? Las cámaras de Xiaomi, bajando el firmware, era posible utilizarlas con este sistema de Synology. Para mí no me acaba de convencer por el tema de las licencias, y entonces me he buscado otra solución. Ya que se me rompió una cámara de Xiaomi, pues dije: la voy a cambiar, y probé con una cámara Ubiquiti. En este caso, la Ubiquiti G3 Micro. Es una cámara pequeña de HD 1080 con infrarrojos y es magnética la base, o sea, se quita y se pone, es muy pequeña, tiene un soporte temporal y también la puedes clavar en la pared, y la verdad es que tiene con su inyector PoE y también con la puedes conectar a la corriente, ¿no? Y bueno, el caso es que yo opté por comprar esta cámara y dije: bueno, pues voy a ver qué posibilidades tiene. Te venden Ubiquiti también un sistema de grabación, pero te da la posibilidad de que si tienes un ordenador Windows o Linux, te puedes instalar el programa del grabador en este ordenador. Yo lo que hice lo fue virtualizar en mi NAS de Synology, virtualicé un Linux Ubuntu 16 y le instalé el Unify Video, que es como se llama. Esto, como ya está dentro del NAS, pues como os podéis imaginar, todas las grabaciones las tengo en el NAS. Lo bueno es que a través de iOS, la aplicación, tú puedes controlar todas las grabaciones, verlas, borrarlas, hacer lo que quieras, y la verdad es que me gusta porque Unify te da la opción de que tú compres su hardware, pero utilices tus sistemas de grabación que quieras, ¿no? Es bastante fácil, ¿vale? Una vez lo tienes en marcha, pues bueno, es tipo controlador como las antenas de Unify, un controlador, y vas añadiendo las cámaras, que no tienes licencia, no tienes que pagar nada más, ¿eh? Sí que es un poco más elevado la cámara, puede ser, pero también la calidad es brutal. Yo cuando hago zoom no tengo ningún retardo, cosa que cuando hacía en Xiaomi un zoom se empezaba a pixelar y no era tiempo real. Estamos hablando que son cámaras que van a gigabit y también se conectan de 5 y 2,4 GHz, o sea que son inalámbricas y no tiene ningún corte, va todo a tiempo real. Y lo bueno que tiene esta cámara es que tiene un micro que tú puedes hablar a... Yo, por ejemplo, cuando nadie me coge el teléfono en casa, pego un grito por la cámara y me escuchan. Es una de las opciones que tengo y está bastante, bastante bien. Entonces, pues bueno, ahora que vienen fechas de vacaciones, pues el tener un sistema de videovigilancia y que tú puedas ver en el móvil en tiempo real, porque aparte de poder verlo, tienes notificaciones push y también correo electrónico. Esta de correo electrónico yo la probé al principio, pero como detecta mucho movimiento, pues te vas allá a correos, ¿no? Y no es muy, muy práctico, a menos que tengas una cuenta de correo solo para recibir vídeos. Está bien porque se queda grabado ahí. Tú con el móvil puedes capturar el vídeo y sí que si el grabador está apagado, pues no ves la cámara. Es una pega que tiene, pero necesitas tener el grabador encendido siempre. Eso quiere decir que la máquina virtual de, en este caso, Ubuntu, tiene que estar siempre en marcha, ya que si no, no puedo acceder a las grabaciones y tampoco no podría ver la cámara, ¿no? Eso Xiaomi pues estaba bien porque se grababa en la SD y lo veías también en la propia app del móvil, y si querías descargabas el vídeo. Unify también te da la opción de descargar vídeo, y es más, cuando se desconecta del grabador oyes un pitido de pip pip cada 30 segundos conforme se ha desconectado el grabador, ¿no? Se te puede desconectar el grabador porque se te ha llenado el disco duro, y si es una máquina virtual pues lo amplías, o también puedes poner márgenes de que te vayan machacando las grabaciones. Es lo ideal, ¿vale? Si tú ya has visto las viejas, pues no te interesa, las vas borrando y así te vas limpiando un poco el disco. Así que bueno, es una buena opción, como digo, muy buena calidad, y encima lo puedes utilizar como un interfono. Hay gente que he visto por ahí en internet que utiliza esta cámara como vídeo portero y unido a un Asterix y una cerradura electrónica abre la puerta, o sea que con la cámara la utiliza de interlocutor y abre la puerta pues a través del teléfono. Es algo bastante interesante. Bueno, esto es lo que os quería contar en el día de hoy. Ya próximamente voy a grabar un poco más asiduamente. Como estoy de vacaciones, pues suelo grabar con la grabadora, la Zoom, y bueno, tardo un poco más en publicar, ¿no? Es un poco más de vagancia, y si no, a veces pues también cojo el micrófono de Shure, lo conecto directamente al iPhone, pero hoy justo estaba con poca batería y digo, pues bueno, lo conecto al ordenador y ya está, y así publico el podcast un poco más editado y a ver si se oye mejor o se oye peor. Y bueno, por probar otros sistemas de grabación, y bueno, digamos que el móvil es un poco más callejero, ¿vale? Así que nada más, nos vemos en un próximo episodio de xavi74.com.es, y también me podéis encontrar en Twitter como @powerbo74. Un saludo y hasta el próximo episodio.